Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hemos podido comprobar en nuestras últimas exposiciones, en nuestros últimos sermones, de qué manera los mandatos de los sacerdotes del dios Dagón, sacerdotes filisteos, sobre cómo se debería trasladar el arca del pacto, habían tenido un alcance mayor de lo que ellos mismos hubieran esperado, porque el pueblo de Israel, en vez de tomar nota de lo que había sido claramente definido en las Escrituras acerca del traslado del arca, cómo se tenía que envolver y quiénes son los que debían trasladar el arca, hicieron caso omiso de todo lo que las Escrituras estaban exponiendo y asumieron como bueno lo que los sacerdotes del dios pagano Dagón habían establecido para el traslado del arca. Esto, evidentemente, era una desobediencia en toda regla. Hubo, por tanto, a causa de su desobediencia, una amenaza que se cumplió, ya que, según lo establecía la Escritura, ellos tenían la Escritura, porque es corresponde a los cinco primeros libros de Moisés, el Pentateuco, que ya lo tenían en su poder, y se establecía que una desobediencia hacia lo que habían hecho en cuanto al traslado del arca, cualquier desobediencia sobre cómo se debería trasladar el arca, traía pena de muerte. Eso lo sabían. Por otra parte también, si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, podemos ver que el arca fue llevada de acá para allá, llegaron a la ciudad de Bet-Semes, abrieron el arca y miraron dentro del arca, lo cual también estaba completamente prohibido y había una amenaza de muerte para quien hiciera tal cosa. De manera que en esta ciudad de Bet-Semes, 50.070 personas murieron a causa de su desobediencia. Encontrábamos también cómo Uza, al subir el arca en el carro nuevo tirado por los bueyes, tropezar los bueyes y estar el arca a punto de caer, Uza quiso detener el arca para que no cayera en tierra y el Señor mató a Uza, ejecutó sus juicios. Lo que ocurre es bastante sorprendente, porque así lo hizo David e Israel y así lo hacemos los creyentes, desobedecemos a Dios y esperamos que nos bendiga. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí con David. Había desobedecido literalmente mandatos expresos de las ordenanzas de Dios de cómo se debería trasladar el arca, los desobedeció completamente, Dios ejecuta sus juicios, porque había una amenaza de muerte sobre si esto ocurría, Dios ejecuta sus juicios y David se hace el ofendido. Matthew Henry dice: los sacerdotes debían llevar el arca sobre sus hombros. Esto era lo que establecía la ley. Aunque los filisteos pudieron llevar el arca en un carro nuevo sin sufrir por eso, en el caso de los israelitas, si lo hicieran de esta manera, sería con gran peligro, porque esto no era lo dispuesto por parte de Dios. Había una amenaza de muerte. Lo cual nos muestra que hay cosas que los impíos hacen sin que Dios les discipline. Cometen todo tipo de atrocidades y parece que Dios ni se inmuta. Pero esto ocurre porque evidentemente los impíos no son hijos de Dios. Siguen el deseo de su corazón y sirven a su padre, el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. Pero hay cosas que nosotros hacemos como creyentes que evidentemente van a traer juicio de Dios. Evidentemente van a traer juicio de Dios. Como aquí ocurrió con Israel. Los filisteos llevan el arca en un carro nuevo y ninguno de ellos se muere. Lo traen a los israelitas, atentan contra los mandatos de Dios, 50.070 en Bet-Semes, un hombre aquí ahora, Uza, al intentar prevenir la caída del arca. El asunto que tenemos que pensar y la pregunta que nos tenemos que hacer es si somos conscientes de esta realidad. Porque generalmente podemos observar que no. No somos conscientes. Transgredimos la ley de Dios y a la vez pedimos que nos bendiga. Por eso leíamos en la introducción En Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 5, una advertencia severa que nos hacen las Escrituras. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él». ¿Por qué habrías de desmayar, si no sea porque la disciplina es severa? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así que podemos esperar la disciplina de Dios cuando actuamos en contra de sus mandamientos o de los principios establecidos en las Escrituras. ¿Podemos esperar disciplina? Este es un asunto que con frecuencia pasa completamente inadvertido por el pueblo de Dios. ¿Que Dios me disciplina a mí? No, Dios me ama a mí. Todo es fantástico. Ni por asomo piensan los creyentes que Dios le va a disciplinar. Ni por asomo. De hecho, observaréis que estos filisteos han estado observando la providencia con gran acierto. No les ha pasado desapercibido nada de lo que ha ocurrido. Y han identificado exactamente las causas. Pero en el caso de los creyentes, ocurre exactamente lo contrario. Hay cosas que trae la providencia, y lejos de que los creyentes, sabiendo cómo Dios es el Dios de la providencia, y cómo actúa en medio de la providencia, y cómo cumple sus propósitos por medio de la providencia, y cómo ejecuta sus juicios por la providencia, ocurren temas providenciales, y el creyente ni se entera. Lejos de identificar lo que le está ocurriendo, el creyente en general se lamenta porque un destino ciego le tiene en esa situación. Pobre de mí. Así que el creyente no aprende de esa prueba aflictiva. No aprende. No comprende el propósito de Dios. Y asume el papel de hijos huérfanos, abandonados por su padre. ¿Tendrá razón Dios en lo que está haciendo conmigo? La siguiente pregunta es, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Nosotros, santos, ángeles, que estamos aquí en la tierra, en contra de nuestra voluntad. Así que, el creyente en general no aprende de esta prueba aflictiva a la que Dios le ha sometido, ni comprende el propósito de Dios al disciplinarle, porque entiende que eso no es una disciplina de Dios directamente sobre él. Asumiendo, por tanto, que no va a analizar sus caminos. ¿Para qué? Si yo soy creyente y Dios me ama, ¿para qué voy a analizar mis caminos? Tampoco ordena sus pasos, porque según él, como es hijo de Dios, todos sus pasos son rectos. Y tampoco actúa tomando decisiones en aquellas cosas que evidentemente se ha equivocado. No, porque yo soy creyente y el Señor me va a perdonar. Ni tampoco asume cómo ha atentado contra principios bíblicos claramente establecidos en las Escrituras, pero que él hábilmente maquilla, justifica y excusa a fin de que no tengan nada que ver con él. Santo, inocente y sin mancha. Así se presenta el creyente delante de Dios, sin arrepentirse, evidentemente, de sus pecados, porque no entiende que las cosas de la providencia van contra él. Y es una llamada de atención para que se despierte, ¿no? En esta sección de la historia de David, vemos que mientras Israel fue castigado severamente, un filisteo fue bendecido. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, filisteo, a causa del arca de Dios. Así que vamos a ver cinco cosas que se desprenden de nuestro texto. La primera, cómo la bendición del Señor a este hombre fue algo muy real y evidente, la providencia. En segundo lugar, cómo la bendición fue de tal impacto que otros tomaron buena nota de lo que estaba ocurriendo. Lo tercero, cómo percibieron la razón por la que la bendición de Dios había sido otorgada a este filisteo incircunciso. Cuarto, cómo esto produce que se comparta con otros este gran hecho que Dios ha llevado a cabo. Y quinto, cómo hay un efecto evidente que la bendición del Señor sobre este filisteo va a tener sobre David. Y es que al final del versículo se nos dice que entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David, a Jerusalén. Vamos a considerar cada uno de estos puntos para identificar de qué manera Dios nos expone esto en su palabra para nuestra enseñanza y para meditar. Meditar. Ya sabemos que también una de las grandes carencias del cristiano es que no medita nada. Escucha el sermón, lo engulle hasta la semana que viene, y ya la semana que viene más. Pero si no meditamos, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a poder poner en práctica todo lo que Dios nos está mostrando cuando abre las Escrituras y nos es expuesta? ¿Cómo lo vamos a asimilar si no meditamos? ¿En cuáles son los aspectos más importantes que el sermón ha expuesto? ¿Cómo eso afecta a nuestra vida? ¿Y qué vamos a hacer para cambiar las cosas que en nuestra vida no están de acuerdo a la palabra de Dios? Así que vamos a ver en primer lugar cómo la bendición del Señor a este hombre fue muy real y evidente. Debemos ser más que conscientes de que la obediencia siempre produce bendición, siempre. A veces pensamos que las cosas naturales que nos ocurren nos llegan por casualidad. Me han subido el sueldo, una casualidad, porque es que yo soy tan... He cambiado un trabajo mejor, bueno, una casualidad. No voy a decir que a alguien le ha tocado la lotería, porque entonces vamos a hablar después del culto. A veces pensamos que las cosas naturales que nos ocurren nos llegan por casualidad, cuando realmente nos llegan por la forma en la que Dios nos trata. Dios bendice a su pueblo y lo hace a través de la providencia de manera natural. Deuteronomio 28:2. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás, hay un condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando dice aquí oír, no solamente que tengas un oído, sino que la apliques. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hay una bendición de Dios cuando hay obediencia a sus mandatos. Dios gobierna según su sabiduría perfecta y lo ha hecho a lo largo de los siglos, guardando, alimentando, protegiendo, guiando y cuidando de su pueblo. No olvidéis que muchos de los de su pueblo sufrieron terriblemente a manos de los enemigos del Evangelio. A pesar de eso, Dios les dio fuerzas y consuelo para afrontar las distintas situaciones por las que tuvieron que pasar. Dios gobierna a lo largo de los siglos, a lo largo de las generaciones, en medio de las culturas y las modas de pensamiento. Dios está sentado en su trono y gobierna. Dice el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si uno está en sintonía con Dios, sea lo que sea que te esté pasando, vas a poder asirte de Dios y encontrar consuelo en Dios. Podemos tener bendiciones materiales de Dios, y tenemos muchos antepasados nuestros que la tuvieron, Abraham, David, Salomón, Isaac. Y podemos tener bendiciones espirituales de Dios, y ahí todos los hijos de Dios las tienen. Una no excluye a la otra. Dios no nos ha prometido que seremos ricos en dinero, yo quiero ser como Abraham, pero sí ricos en aquellos aspectos a los que nos expone el apóstol Pablo. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 18, le está enseñando a Timoteo y le dice, respecto a la iglesia, que sean ricos en buenas obras. Buenas obras no es que cuando salgamos a la calle haya alguien pidiendo y le damos un euro, esas no son las buenas obras. Las buenas obras es que cumplas con tu deber allí donde Dios te ha puesto. Eres esposo, esposa, padre, hijo, empleado, miembro de una iglesia, miembro de la sociedad. Sé responsable donde Dios te ha puesto. Cumple tu propósito. Cumple lo que Dios te ha mandado en las Escrituras. Y en Santiago 2, capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No nos ha prometido Dios riqueza en fe? Pablo dice no solamente que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Así que podemos ser ricos en todos estos aspectos que menciona el apóstol Pablo y que menciona Santiago. Ricos en buenas obras y ricos en fe. ¿Y qué riqueza mayor hay que la que nosotros tenemos por ser hijos de Dios y herederos del reino de los cielos? ¿Tú qué dirías si llega el rey de España y te dice, vas a ser mi heredero? Increíble. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. El asunto es si esto lo tenemos, somos conscientes de esta realidad y de que esa es nuestra herencia. Tenemos sus promesas de que cuando andamos de acuerdo a su voluntad, vemos que, nos lo dice el Salmo 84:11, sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si andamos en integridad, Dios nos va a bendecir. No hay un compromiso de bendición material, es decir, si andamos en integridad delante de Dios, el año que viene no vamos a ser ricos en dinero, pero si andamos en integridad delante de Dios, el mes que viene somos ricos en fe, somos ricos en buenas obras, somos ricos en todo aquello que despliega el conocimiento de Dios en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Somos ricos en conocimiento, por lo cual podemos honrar a Dios mejor de lo que le hacíamos antes. En segundo lugar, la bendición fue de tal impacto que las personas de su entorno tomaron buena nota de esto. No podemos pasar por alto que en lo que hacemos y decimos mostramos lo que hay en nuestro corazón y cuáles son nuestras convicciones en lo que hacemos y decimos. De ahí que las Escrituras hagan bastante presión sobre el testimonio y nos digan a la ley y al testimonio. Y si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido, es decir, es que no son creyentes, no son creyentes. A la ley y al testimonio. Esto lo hemos repetido muchas veces y lo vamos a repetir muchas más. No solamente tenemos que observar la ley, no solamente tenemos que observar el espíritu de la ley, no lo que dice, sino lo que no dice y quiere decir, sino también los principios que se derivan de la ley, de cómo tenemos que vivir a la luz de esos principios que nos son mostrados cuando abrimos la ley de Dios y se nos expone. Cuando tomamos decisiones, estamos mostrando si el temor de Dios está en nuestro corazón o no. En esto, los que nos rodean no han tenido que ir a Oxford a estudiar para ver cómo nos comportamos. No. Tú lo deduces rápidamente de quien te rodea y quien te rodea lo deduce rápidamente de ti. ¿En cómo te comportas? Estás mostrando evidencias de lo que eres. Rápidamente se manifiesta si te mueve el interés, si te mueve el deseo de tu corazón, si te mueve la comodidad o si te mueve tu compromiso al reino de Cristo. Rápidamente se detecta. Así ocurrió con Isaac, cuando Abimelec y dos de sus hombres de confianza se dirigieron a Isaac, está en Génesis 26-28, y le dijeron, «Hemos visto que Jehová está contigo». Fijaos que aquí Isaac no fue con una guitarra cantando al parque donde estaba Amalek y entonces lo convirtió. Ni le dio un tratadito que decía 5 pasos para llegar a ser salvo. No. Hemos visto. Tú has tomado decisiones. Tú has tomado decisiones. Tú vives de una manera determinada. Hemos visto que Jehová está contigo. Esto fue un testimonio evidente. Los impíos habían observado y tomado buena nota de la providencia de Dios con él. Isaac andaba bajo el temor de Dios. Y esto tiene consecuencias. Este no es el tipo de testimonio que se deriva de que como soy cristiano, todo lo que los demás quieran que yo haga, lo hago, porque soy muy bueno. Si tú estás actuando de esta manera, estás en contra de Dios y de su palabra. Porque tú tienes que actuar en temor delante de Dios. No con temor a los hombres, que es lo que estás haciendo. Porque cuando los hombres cambian su criterio, tú cambiarás con ellos. Pero tu deber es para con Dios, tu temor es para con Dios, no para con los hombres. No pretendemos que nos digan qué buena persona es. Porque eso es lo que decían vuestros antepasados de los falsos profetas. Qué buen profeta. Todos los falsos son así. Hacia Isaac había una clara animadversión. Nos lo dice Génesis 26-27. Les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Había una clara animadversión. Y a pesar de la clara animadversión, fueron y le dijeron, queremos hacer un pacto contigo porque vemos que Dios está contigo. Eres un hombre de confianza, eres un hombre de palabra, eres un hombre que cumple las cosas correctamente respecto a la ley de tu Dios. Queremos hacer un pacto contigo. El testimonio era tan impecable, las decisiones estaban tomadas de una manera tan recta, que estos hombres volvieron a hablar con Isaac para hacer un pacto con él, porque vieron que era un hombre íntegro. Una persona íntegra toma decisiones y dice sí o dice no en función de los principios que hay asentados en su mente por la palabra de Dios. No en función de sus intereses, no en función de sus deseos, no en función de su conveniencia, no en función de su temor a los hombres, o a las mujeres, o a la suegra, o al suegro, o al jefe. No, en función de principios. Debe evidenciar un testimonio fiel del Dios a quien sirve, como aquí está ocurriendo con Isaac. ¿Qué nos encontramos con José y Potifar? Cuando José fue comprado por Potifar como esclavo, se nos dice, Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Estuvo José también tocando la guitarrita. Y dijo, ahora para aderezaros la cena, Potifar y su mujer, voy a tocar una melodía armoniosa con mi guitarra. ¡Tran, tran! Y entonces, fíjate, vio su amo, había un testimonio en los hechos, en las decisiones, en el carácter. No tuvo que predicar, no tuvo que recitarles la Biblia. Su testimonio. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Había un testimonio excelente en lo que hacía. Había una conexión evidente entre su integridad delante de Dios y la bendición de Dios en su lugar de trabajo y en su vida. Pero fijaos que esto no viene por arte de magia. Esto viene por afrontar responsabilidades y afrontar la disciplina del trabajo en el contexto de la obediencia a Dios. Esto requiere disciplina. Ninguno de los que estamos en un entorno laboral llegamos allí el primer día sabiéndolo todo. ¿Qué tuvieron que hacer con nosotros? No os voy a contar cómo tratan a los empleados en las empresas privadas. En la empresa pública, como esto no es de nadie, la gente hace lo que le da la gana. En una empresa privada no lloras porque ya eres mayor, pero en ocasiones te pondrías a llorar. La disciplina es severísima. Espero a los jovencitos que todavía no han empezado en su ámbito laboral, que están con sus padres, que se van a comer el mundo, cuando empiecen a trabajar, verás qué sorpresitas se van a llevar. Van a hacer lo que ellos quieran. Por supuesto, los 1.500 WhatsApp diarios los van a poder atender. Sí, sí, pero en la cárcel. Por estafadores. Se adquieren responsabilidades en la disciplina del trabajo, bajo o en un contexto de obediencia a Dios. A causa de enfrentarse solo a situaciones difíciles, José aprendió a tomar decisiones, José aprendió a tomar la iniciativa, José aprendió a ser organizado, José aprendió a ser metódico, José aprendió a ser resolutivo y José aprendió a liderar. Si esto lo pasamos a Daniel, vemos el mismo ejemplo. Arrancado con unos 15 años de su familia materna, llevado solo a un entorno completamente hostil y pagano. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Daniel? Actuar con todo este carácter que acabamos de describir. Esto fue también lo que Saúl pudo identificar en David. Primer libro de Samuel 18:28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, tuvo más temor de David. Hermanos, ¿queréis explicar por qué razón los impíos ven la mano de Dios en la providencia y los creyentes no? Cuando debería ser el contrario. No debería ver cómo Dios se mueve en la providencia. cómo actúa en la providencia, cómo nos bendice o nos disciplina en la providencia, pero no vemos nada. Y resulta que los impíos sí. La gente no lee la palabra de Dios, pero sí leen tu vida. Esa sí que la leen. Y se apresuran a percibir cuando no andas de acuerdo a lo que tú has dicho que eres. Pero si tú eres creyente, ¿cómo es que haces esto? ¿No lo habéis oído nunca? ¿De los impíos? ¿Tú eres creyente? ¿Y esto? ¿Cómo es que lo haces? Caramba. Estamos aquí 500 años predicándoles, no nos hacen ni caso. Y luego metemos la pata y lo saben parte de esta zona del universo y la del otro lado también. El reconocimiento de un testimonio impecable tiene mucho más peso que cualquier cosa que digamos. Ya podemos recitar el Salmo 19 de memoria, otros 18 capítulos más de la Biblia. Podemos recitar lo que queramos. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué decisiones tomas? ¿En qué estás inmerso? ¿Estás actuando con sabiduría en aquello que Dios ha puesto bajo tu mano? Como padre, esposa, madre, hijo. Porque ahí vamos a ver exactamente de qué estamos hablando. El ejemplo lo tenemos en Dios. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dejado? Él prometió salvar a su pueblo de sus pecados. Y vemos que en el cumplimiento del tiempo, Dios nos dio testimonio por su Hijo, a quien envió a este mundo a morir por su pueblo. Dios ha dejado testimonio de lo que Él es, porque entregó lo que más quería su propio Hijo para salvar a quien merecía la condenación y la muerte por siempre. Pero Él dio testimonio de lo que Él es. Las buenas palabras, y de esto el mundo evangélico y el católico, bueno, los religiosos en general, de buenas palabras, y los políticos ya nos llevan la delantera. Les hemos enseñado en las iglesias, claro. Viendo las iglesias no nos extrañan los políticos que hay. Pero de buenas palabras, ya vemos todo lo grandilocuentes que son. Aquí tuvimos a ciertas personas hace ya muchos años, que finalmente, gracias al Señor, se fueron, de quienes solo se podría decir ni una mala palabra, ni una buena acción. Increíble. No dirían nunca una mala palabra, pero tampoco hacían nada. Las personas creen que si no hacen nada malo, todo está bien. Pero el asunto no es si no haces nada malo, sino si haces algo bueno. Por ejemplo, tú tienes a tu marido o tu esposa que se pasa todo el día frente al televisor. Además, el televisor apagado para que no vea nada que le corrompa la mente. Todo el día sentado frente al televisor. No hace nada malo, ¿qué no? El asunto es quién va a traer la comida. Claro, ¿hace algo bueno? Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente. No es que yo no hago nada malo. No, no. El asunto es, ¿haces algo bueno? Porque si no haces algo bueno, lo que haces está mal. Los jóvenes tienen muchas excusas con esto. Cuando están metidos en sus juegos ahí 527 horas al día. ¡Pero mamá, yo no hago nada malo! Ya, ya. ¿Haces algo bueno? ¿Haces algo bueno que contribuya al beneficio de los demás? No, entonces. Si no haces algo bueno, no hay un término neutro. Es que haces algo que está mal, porque no cumples con tu responsabilidad allí donde Dios te ha puesto. Si te pasas todo el día viendo la televisión, jugando o durmiendo, la pregunta que te tienes que hacer es si estás haciendo algo bueno para aportar al reino de Cristo, a tu familia y a tu iglesia. Porque si no estás aportando nada de tu tiempo y de tus recursos, todo lo que haces está mal. Y la gente lo ve. Por lo tanto, si alguien no quiere ser amigo tuyo o alguien hace psst, ya sabes la razón. Tú se lo estás diciendo con tus hechos. En tercer lugar, los hombres percibieron la razón por la que la bendición de Dios había sido otorgada a este filisteo. Estas personas, a pesar de ser impías, no eran ignorantes sobre lo que veían. Interpretaron correctamente la providencia. Allí se dejó un arca y este hombre prosperaba. Dios está bendiciendo a este filisteo a causa de que el arca está en su casa. Si hubiera sido un evangélico de hoy, ni por asomo se entera. Estaría mirando las nubes a ver si llueve o cuando nos vamos de fiesta a bailar un poco. Pero estos impíos identificaron la providencia de Dios. Nos dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fijaos cómo lo identificaron, los impíos. Esto es muy importante porque detectaron la causa reconociendo que Dios había honrado a este hombre sin ser israelita. Y cómo este hombre recibió los beneficios de su creador sin ser creyente. No olvidemos estos aspectos porque generalmente aquellos que se llaman pueblo de Dios se niegan a sí mismo la bendición de Dios a causa de su desobediencia. Esto ocurrió con Israel. Si oyes la voz de Jehová y actúas, te bendeciré en esto, en lo otro, te bendeciré. Ahora, si oyes la voz de Dios y no actúas, ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Vas a sufrir lo que no está escrito. Y ahí los tenemos durante toda su vida como nación, entregados a servir a otras naciones y sometidos a otras naciones, desapareciendo las 10 tribus del norte y las 2 que quedaron asoladas durante el resto de su vida. Pero fijaos que a veces Dios no quiere bendecir a su pueblo por su desobediencia, pero sí bendice a los impíos. ¿Os acordáis de la viuda de Sarepta, de Sidón? Elías, 3 años y medio de sequía absoluta. Elías se va a Sarepta de Sidón, que es de donde era Jezabel. Allí se va. ¿Y qué pasa con esta viuda? Que pudo pagar todas sus deudas, pudo dar de comer a su hijo y pudo dar de comer al profeta. Muchas viudas había en Israel, dice el Señor, pero a ninguna fue enviado Elías, sino a una viuda fuera de Israel. Ya que Israel no quiere escuchar, dicen que es el pueblo de Dios, ya que no quieren escuchar, van a tener el juicio. Y los otros que podían tener el juicio porque son impíos, pues Dios los bendice, para nuestra vergüenza. El mismo principio se nos muestra en Hechos 4:13. Se nos dice allí que entonces, viendo el gentío el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay una identificación. Si tú andas íntegramente, estos impíos lo vieron también en Pedro y en Juan. Los hombres apreciaron esta conducta sin ser ellos creyentes, apreciaron que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y además atribuyeron las gracias espirituales que manifestaban a lo que Cristo les había dado. Esto es difícil encontrarlo en una iglesia. Los impíos lo detectan. Esto nos debe animar en el camino del testimonio, porque los demás te ven. Tú crees que no, pero la realidad es que sí. No importa en muchos casos que no hablemos del Evangelio, ni prediquemos, ni salgamos a repartir tataditos. Lo que importa es tu testimonio, donde Dios te ha puesto. Cumples con fidelidad tu papel como padre, como madre, como esposa, como esposo, como miembro de la iglesia, como trabajador en tu empresa. ¿Lo cumples con fidelidad delante de Dios, bajo el temor de Dios? Dice el Señor, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De manera que el testimonio sí que tiene un peso increíble, increíblemente importante, para evidenciar la verdad que ocupa nuestro corazón. Porque al final lo que impacta son los hechos, cuando se hacen con integridad delante de Dios. Con integridad delante de Dios. Si tenemos una persona que nos habla mucho del amor de Dios, pero su vida es incoherente con el Evangelio, ¿qué es lo que produce en nosotros? Aquí han venido muchos. El primer día se querían bautizar. El primer día, a sus hijos que llevaban 20, 15 años o 17 años sin atenderlos, evidentemente imaginaos cómo puede ser una cría de 17 años sin atenderla, por venir un domingo a la iglesia, no sé si pensaban que tendríamos la pócima milagrosa, que le damos la pastillita y ya está. Pero querida persona, no puedo decir hermana porque tampoco lo era, si te has ocupado 17 años en llevarlo a las manos de Satanás, no pretenderás que en un domingo cambie todo esto. Porque aquí milagros no hacemos, aquí solamente predicamos la palabra de Dios, pero milagros no hacemos ninguno. El Señor nos habló de los fariseos, que tenían celo, pero no conforme a ciencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Bla, 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 bla. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Habláis mucho, sabéis mucho, tenéis una doctrina y los hechos. Esto es lo que ocurre también con la Iglesia de Roma. Resulta que muchos de sus seminarios son cuna de terroristas y la mayor parte de sus centros de enseñanza ha logrado que todos sus alumnos durante generaciones aborrezcan a Dios. Esto es lo que han logrado los centros educativos católicos. Buen trabajo. Satanás no lo hubiera podido hacer mejor. Habéis sido un instrumento en las manos de Satanás, porque todos los que salen de vuestros centros odian y aborrecen a Dios a causa del testimonio que vosotros habéis dado. Pero eso es también lo que nos encontramos en la iglesia evangélica. Solo saben hablar del amor de Dios. Si pecamos, Dios nos perdona. Pero ¿identificas el pecado? No, porque Dios me perdona. Pero ¿sabes qué pecados tienes? Bueno, soy pecador y Dios me perdona. Pero ¿puedes arrepentirte de algún pecado? Todos somos pecadores. ¿Pero sabes algo acerca del pecado? Sí, que hemos pecado. ¿Pero de qué? ¿De qué se te puede acusar? ¿De qué te tienes que arrepentir? Me arrepiento de todos mis pecados. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene. Por otra parte, sus cultos de adoración profanan el nombre de Dios, están adorando a Satanás por mucho que a ellos les pese, y sus vidas están en las antípodas de lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Cualquier conocimiento es casual. La ignorancia es supina. Hay ejemplos notorios de hombre de piedad, como lo fue Daniel. Fijaos que él no dejó de orar, aunque un edicto del rey se lo impedía y le amenazaba de muerte. Se establece que durante 30 días, solamente son 30 días, nadie ore a hombre o a Dios, salvo pena de muerte, será arrojado al foso de los leones. 30 días. Si Daniel hubiera sido un creyente de nuestros días, hubiera dicho, bueno, por 30 días, lloro en mi cama acostado, con la ropa así, lloro, nadie me ve y no pasa nada. Daniel abría las ventanas de su casa 3 veces al día, en dirección al templo de Jerusalén, y allí oraba. Todos lo veían. Como no le pudieron pillar en ninguna otra acción contra el imperio, sacaron esta argucia legal para enviarlo a la muerte. Como este hombre ora, oh gran rey medo-persa, firma un decreto. Y cuando firma un decreto, el medo, aquello no lo mueve nadie, ni él. Y firmó el decreto. ¿Y qué hizo Daniel? Se metió debajo de la cama a orar, ¿verdad? No, hizo exactamente lo que tenía que hacer, porque no tenía miedo a los hombres. No tenía temor de los hombres, sino que el temor de Dios estaba en su corazón y se enfrentó a lo que se tuviera que enfrentar porque esas eran sus convicciones. Ahora bien, cuando leemos el libro de Daniel, ¿le escucháis alguna vez predicar? Nunca. ¿Le escucháis alguna vez evangelizar? Nunca. ¿Qué es lo que vemos en Daniel? Un carácter íntegro. Estuvo bajo 4 reyes distintos y en 2 imperios distintos como segundo en el trono. Vosotros imaginaos ahora si nuestro gobierno cambia y llega a otro gobierno de otro sitio. Si vosotros sois el segundo en el poder, si el otro gobierno os va a respetar. Pues a él le respetaron 4. De hecho murió de viejo. 4 reyes distintos bajo 2 imperios distintos, su carácter íntegro le llevó a ser el segundo en el trono. No había ninguna sombra de duda. Este hombre sirvió a Dios con integridad en funciones políticas de altísimo nivel. En cuarto lugar, este conocimiento produce que se comparta con otros. Este conocimiento de lo que Dios ha hecho, la providencia de Dios, cómo actúa. ¿Cuál es el testimonio que podemos ver en otros? El reconocimiento de la evidente bendición de Dios sobre aquellos cuyos caminos son agradables a Él, cuyo testimonio es íntegro, se transmite de boca en boca, se transmite. Es cierto que se transmite con gran rapidez lo malo. Si alguien sabe algo malo de alguien, al día siguiente, todo el mundo lo sabe. Ahora, si hay algo bueno en alguien, ¡puf!, eso cuesta, pero se transmite también. Esto es lo que vemos en el suceso que tenemos ante nosotros. Cuando era evidente que Obed-Edom estaba siendo bendecido en todos sus asuntos, que Dios le había bendecido a causa de que el arca estaba en su casa, algunos hombres fueron e informaron al rey de lo que estaba ocurriendo. Rápidamente transmitieron, este hombre está siendo bendecido porque tiene el arca de Dios en su casa y el rey lo debe saber. Lo cual nos muestra que no hace falta que nosotros hablemos. No, nuestros hechos nos muestran la fotografía, sin hablar. Como tú te comportes, ahí se está viendo lo que hay en tu corazón. Hay una evidencia impactante en lo que hacemos que es observada por todos cuantos nos rodean, por todos. Nosotros pensamos que solamente Dios nos mira. Sí, sí, eso también. Pero nosotros hacemos cosas que los demás no son tontos. Como nosotros no somos tontos cuando vemos a otros hacer cosas. Y hay cosas que no nos cuadran. Y este como siendo creyente, como diciendo que es tal, como tal, ¿cómo puede actuar de esta manera en contra de lo que Dios claramente ha dejado establecido en las Escrituras? ¿Por qué se salta a los principios? De ahí que debemos guardar el testimonio, recordando que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Estaba comentando en el desayuno con algunos hermanos que si nosotros aquí en las comidas no tenemos ningún problema en que alguien se beba una cerveza o un vaso de vino. No tenemos ningún problema en las comidas que se tome eso. Ahora, si nos vamos a Londres y llegamos allí a la iglesia, donde casi todos se quedan a comer, y ponemos una botella de vino en la mesa, solamente con poner la botella de vino en la mesa, nos dicen de todo menos hermoso y nos tachan de pecadores lujuriosos. Aunque nos es lícito, nos conviene provocar de esa manera. Aunque hay cosas que a nosotros nos pudieran parecer lícitas, por causa del testimonio no las podemos hacer. Así cuando a lo mejor en algunas ocasiones, en algunas comidas, han venido hermanos o de Estados Unidos o de Inglaterra, nosotros jamás ponemos vino ni cerveza. Pero es que, sabiendo eso, tenemos mucho más cuidado en que nadie traiga por casualidad una cerveza. Tampoco. Tenemos mucho cuidado con esos asuntos. Porque no queremos que, aunque eso es lícito para nosotros, haya un mal testimonio por un asunto que es completamente trivial. Y no podemos dar o exponer el testimonio por ese tipo de asuntos. Así que tenemos que recordar y atar a nuestra conciencia que cuando llegan algunas situaciones, la toma de decisiones sobre algunos aspectos de conducta deben evidenciarse teniendo dominio propio para controlar el que no seamos como supuestamente queremos ser. El dominio propio tiene que estar sujetando lo que nuestras pasiones querrían hacer y no debemos hacer por causa del testimonio. La decisión que tomes, la actitud que tomes, la conducta que asumas, será de buen testimonio o de mal testimonio, pero te fotografía a ti. No hace falta que prediques. Tus hechos son mensajes clave. No hace falta que recites tantos salmos que te sabes y digas lo piadoso que eres. Tu vida lo va a demostrar. No hace falta que digas nada. Poco sabemos sobre la impresión que se está produciendo en los que viven a nuestro alrededor a causa de los tratos que Dios tiene con su pueblo, con nosotros. Ni tampoco sabemos los que viven a nuestro alrededor, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, qué es lo que pueden estar diciendo de nosotros. No lo sabemos, en la mayoría de los casos. Si hablan mal mintiendo, no debe importarnos en absoluto. Ahora bien, si están hablando porque nuestra conducta es dudosa y no se atiene a los principios bíblicos, aquí no vale, esta es mi opinión de cómo yo interpreto la Biblia y esa es la tuya. Aquí no vale eso. Si tú estás dando mal testimonio, estás dando mal testimonio. Y estás derribando y deshonrando el nombre de Dios. Por muy lícito que a ti te parezca, si estás dando mal testimonio, hay poco más que hablar. Si tú debes ser luz, ¿cuál es la razón por la que permites que la luz sea atacada? Si estamos aquí en este mundo para ser luminares, luz y sal, ¿por qué permites que por un mal testimonio la luz sea atacada? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el precio por el que tú permites que la luz sea atacada? Porque todo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de servir a Cristo en tu generación sin temor a los hombres y bajo el temor de Dios? Porque las decisiones que vamos a tomar afectan a muchas personas. Para no incomodar a ciertas personas, o por interés personal, o por comodidad, yo tomo decisiones. Pero si las decisiones no están basadas en temor de Dios, mis decisiones son erróneas. Estoy produciendo un mal testimonio. Y entonces hay un problema. Hay un problema en mi relación con Dios. Si estoy en una iglesia, voy a tener problemas en la iglesia. Y si estos problemas y si este mal testimonio es mi trabajo, voy a tener un problema en mi trabajo. Porque voy a estar acusado todo el día, ojo, con esa persona. Es incoherente entre lo que dice y lo que hace. Es decir, es un mentiroso. ¿Quién quiere ser amigo de un mentiroso? ¿Quién quiere ser compañero de trabajo de un mentiroso? Es por eso que debemos suplicar en oración que el Señor no nos permita tener una conducta que deshonre su nombre. Y para eso tenemos que tener bien asentados los principios. Y cuando somos expuestos a la corrección, debemos también tener un espíritu humilde para corregir lo deficiente. No encima sacar justificaciones, que entonces ya la foto es en 4K. O sea, máximo nivel de pixelado. Una foto increíble. Nuestro propósito es vivir en el temor de Dios. Y para ello tenemos que esforzarnos en conocer a Dios y aplicar lo que Dios demanda de nosotros. Si estás en los límites de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, estás provocando. Eres una persona provocadora. Porque si tuvieras el temor de Dios en tu corazón, no estarías en los límites en los que el pastor no me puede decir nada porque no me pasa el límite. Si estás pensando eso, tienes un problema de ser una persona provocadora. Si en algo se afecta al testimonio, tu conducta es reprochable. Ni que decir tiene cuando se afecta directamente a uno de los mandamientos o de los mandatos específicos que tenemos en las Escrituras. Entonces tu foto muestra realmente lo que eres. Recuerda que Dios debe ser honrado en nuestra conducta para que a su vez su nombre sea glorificado entre los impíos. Y esto no solamente honra a Dios, no solamente es de buen testimonio, sino que produce en nosotros la satisfacción de hacer lo que realmente se espera de nosotros. Estamos honrando a Dios a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Eso es lo que nos da carácter y lo que nos da fortaleza para seguir en el camino del temor de Dios. En quinto lugar, hay un efecto evidente que la bendición del Señor trae desde este filisteo a David. Hay algo que produce. Estaba claro que el Señor honraba a quienes le honraban. David había tomado algunos asuntos a la ligera. Literalmente había desobedecido a Dios y por su causa un hombre había sido muerto, Uza, porque David no atendió exactamente a los mandatos de Dios. Pero al ver cómo Dios estaba bendiciendo a este filisteo, animó a David para reanudar su propósito original de traer el arca a Jerusalén, que es el lugar donde se iba a establecer el templo, el lugar de adoración para todo el reino. Así que sus temores se habían calmado. Su celo por servir a Dios se había reavivado viendo cómo el Señor bendecía por medio del arca a un filisteo. Esta es la motivación y acción que se espera también de un creyente, de nosotros. Podemos caer en pecado, por supuesto. Podemos incluso sentirnos ofendidos por los tratos que nos da la providencia, porque es así como actuó David. Se sintió ofendido porque Dios había castigado y matado a Uza, a pesar de que él con buena intención llevaba el arca a Jerusalén. Pero las buenas intenciones sabéis que delante de Dios no valen. O haces las cosas como Él te dice, o si no estás en clara asintonía con Él. David se sentía dolido por esa situación, como nosotros podemos sentirnos dolidos por lo que otros hermanos nos pueden decir sobre nuestra conducta. Incluso nos pueden rechinar los dientes cuando nos habla el pastor. ¡No soporto! Pero más vale que te corrija tu esposo, tu esposa, tu hermano en la fe o tu pastor a que te corrija Dios, porque el juicio es severísimo. Luego veremos más adelante algunos juicios sobre la vida de David, pero atiende bien los medios que Dios ha establecido para corregirte. Porque si desoyes los medios naturales, Dios va a usar otros medios a través de su providencia para corregir tu vida si eres su hijo. Ahora, si no eres su hijo, tranquila, tranquilo. Disfruta de la vida, que es lo único que vas a tener. Después te encontrarás en el infierno. Pero los años que estés aquí, vas a vivir tan a gusto. Tenemos un medio de gracia excepcional cuando hemos pecado delante de Dios, cuando hemos identificado el pecado y cuando realmente queremos andar bajo el temor de Dios. Y este gran medio de gracia excepcional se llama arrepentimiento. Es otra palabra que también dentro del mundo evangélico, ya ni decir católico, pero el evangélico, yo me arrepentí cuando me convertí. De esto hace 540 años y desde entonces, ¿para qué me voy a arrepentir? Si ya me arrepentí aquella vez, ya. Pero la Biblia nos llama cada día arrepentirnos, porque cada día pecamos. No vale que me arrepentí hace 500 años, me tengo que arrepentir hoy. Hoy tengo que valorar y evaluar mis caminos, valorar y evaluar mis decisiones, ver si están en sintonía con Dios y arrepentirme. Y eso implica no reconocer mi pecado, solo reconocer mi pecado y cambiar el rumbo. Las decisiones que he tomado que estaban mal, las tengo que corregir. Tengo que cambiar radicalmente el camino por el que estoy, porque eso va en contra de Dios y de su palabra. Dice Matthew Henry, Cristo es nuestro arca. En y por él manifiesta Dios su favor y acepta nuestras oraciones y alabanzas. El arca tipifica especialmente a Cristo y su mediación en la que se despliega el nombre de Jehová y todas sus glorias. Se hizo evidente que era bienaventurado el hombre que tenía el arca. Cristo es, sin duda, piedra de tropiezo y roca de escándalo para los desobedientes. Pero para los que creen, él es la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. Si nuestro arca es Cristo, podemos esperar, como ocurrió con Obed-Edom, todas las bendiciones. Podemos esperar tener la misma intención que David, sana, de acoger a los levitas de la tribu de la familia de Coat y llevar el arca como Dios había establecido a Jerusalén, rendir el culto que Dios estaba demandando según su palabra. A esto nos lleva el arrepentimiento. Los que están más dispuestos a honrar al Señor son los que hacen el mayor progreso espiritual. ¿Tú no quieres honrar al Señor? Mira para atrás. Progreso espiritual. ¿Tú quieres honrar al Señor? ¿Tiemblas delante de su palabra? ¿Por la fe tomas su palabra y la aplicas a tu corazón? ¿Estás bajo el temor del Señor? Mira hacia atrás y ves si hay progreso, en conocimiento y en gracia. Pero esto requiere una fuerte disciplina para someter nuestros deseos e inclinaciones naturales y que estén sometidas a Cristo. Pero si por la enseñanza y aliento que nos dan las Escrituras y en dependencia siempre de Dios, actuamos con firmeza, esto implicará que creceremos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y esto trae bendiciones para nuestra vida a todos los niveles. Esta es una de las promesas de Dios. Si somos verdaderos creyentes y pudiéramos pedir un deseo, ¿qué pediríamos? ¿Puedes pedir un deseo? ¿Qué deseo pedirías? ¿No sería un buen deseo el pedir que podamos honrar el nombre de Dios y ser luz para otros a fin de que puedan venir al conocimiento de la verdad? ¿No es esto un buen deseo? Realmente es el deseo que debe motivar nuestra conducta. Y si debe motivar nuestra conducta, ¿qué es lo que estamos haciendo para que esto ocurra? Este deseo está a nuestra disposición. Es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos un increíble incentivo para honrar a Cristo en medio de nuestra generación. Y lo tenemos que hacer modificando nuestra conducta para que el testimonio que damos con nuestra conducta honre a Cristo. Honre a Cristo. Por eso dice David en el Salmo 23, capítulo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La mayoría de los creyentes evangélicos, ¡ay, qué bonito es el Salmo! Os voy a contar lo que dice el Salmo. Al restaurar el alma de su pueblo, Dios no actúa concediéndonos todos los deseos de nuestro corazón y permitiéndonos seguir en nuestros caminos. Para restaurar el alma de su pueblo, Dios trae sobre nosotros un proceso de desilusión. Sabéis que los jóvenes se van a comer el mundo. Luego resulta que el mundo se los come a ellos. Hay que esperar. Él trae sobre nosotros un proceso de desilusión. Marchita todas nuestras expectativas. Los que estamos casados ya 340 años, ¡ay! Cuando yo me case, mi casa, ¿cómo será? Mi novia, mi novio, el día de la boda, ¿verdad? Mi hija, mi hijo, tendré 4 hijos, yo 7, yo 2. Ahora que ya ha pasado todo, recordad. De lo que vosotros imaginasteis a lo que ha ocurrido, ¿en qué se parece? En nada, absolutamente nada. Marchita nuestras expectativas, desilusiona nuestras esperanzas. Yo de mayor quiero ser... Yo quería ser policía. Soy un poquillo policía, pero no llevo placa. Pero nada de lo que imaginábamos que íbamos a ser de pequeños, luego de mayores hemos ido. Queremos estudiar tal cosa porque eso es lo que más nos apasiona. Yo quiero estar jugando a la Play todo el día. Luego se darán cuenta que hay que comer. Y entonces la Play ya se nos queda de lado. Porque lo mismo nuestro padre nos dice, el que no trabaje, que no coma. Y claro, si no tengo un bocadillo así de chorizo de grande, pues cualquiera sigue jugando a la Play que ya no veo ni la Play. Ya no, se me ha ido la vista. Pero lo que Dios hace... cuando dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, es que nos somete a un proceso de disciplina, severísima, para que nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestras expectativas estén en Dios, no en nosotros y en lo que podemos hacer, sino en Dios. Y esto ocurre a veces cuando leemos un versículo de la Escritura y nos impacta porque afecta a nuestra conciencia y nos vemos completamente identificados con lo que nosotros estábamos pensando que íbamos a hacer y resulta que la Escritura nos está mostrando que es otro camino completamente distinto al que tenemos que tomar. Violaríamos la palabra de Dios si tomamos una decisión. Y así, accidentalmente, un versículo de la Escritura, ¡clac! Otras veces el que nos predica, Sorín, de verdad, el otro día me fotografió. Yo creo que alguien le dijo lo que me pasaba y entonces él predicó por eso. Esto es lo que se suele decir. Yo recuerdo que tenía 15 años, estaba en mi iglesia natal, allí fue un señor nuevo a predicar, y me fotografió. Y yo miré a mi tío, que era anciano de la iglesia y por lo tanto podía haber hablado con él. Miré a mi tío para pensando, mi tío le ha contado a este hombre lo que yo soy. Por eso está predicándome. Mi tío evidentemente no había hablado con ese hombre. Solo que la palabra de Dios me afectó. Dios mueve distintas cosas para llamar nuestra atención y cambiar nuestra conducta. Unas veces lo hace de esta manera, a través de su palabra, leyendo la Escritura, escuchando el sermón, en el contexto de la Iglesia. Pero en otros casos, cuando no nos juzgamos a nosotros mismos y persistimos y nos tapamos los oídos, los ojos y hacemos como los monos de Gibraltar, pues entonces Dios nos envía una providencia aflictiva para restaurar nuestra alma. ¿No dice la Escritura que restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia? Pues va a restaurar tu alma. Y lo hace por la muerte de un ser querido. ¿Pero cómo ha podido pasar esto? Lo hace por un quebranto económico. Me han despedido, tengo una hipoteca y no puedo pagar nada. Lo hace por un cambio social traumático. He tenido que cambiar de país, de continente. Vengo sin nada. Lo hace con la pérdida de algo que nosotros valoramos mucho. ¡Mi Mac! Se perdió. Mi casa, mi trabajo, mi posición social, mi salud. Todo lo cual tiene el propósito de que nos acerquemos más al Señor. Si tiene que confortar nuestra alma no lo va a confortar si somos ricos. Tenemos 3 mansiones, 4 Jaguar y vacaciones pagadas durante todo el año. ¿No nos hace falta Dios para eso? Ahora, si Dios te somete a un proceso de disciplina severa y de juicio, verás tú si te hace falta que conforte tu alma. Y verás tú cómo corres para que conforte tu alma. y verás si te unes a Dios con todas tus fuerzas, suplicando que te consuele, te aliente y te guíe. Verás si no lo haces. Ese es el medio que Dios utiliza. Para que nuestros corazones no sigan sus expectativas, sus deseos, sus esperanzas, sino que vengan a Dios. Conclusión. En el caso que tenemos ante nosotros, fueron las palabras de los amigos impíos quienes informaron a David de la bendición que la presencia del arca había traído a la familia de Obed. Esto nos debe llevar a pensar sobre la frase del apóstol cuando dijo: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Las implicaciones de tener una buena conciencia afectan directamente al testimonio. Si tú tienes una conciencia moldeada por la palabra de Dios, no harás nada en contra de lo que Dios ha implantado en tu conciencia con su palabra. Porque entonces vas a estar muy dolido y vas a buscar rápidamente cómo cambiar esa situación. Ahora, si la palabra de Dios no es la que moldea tu conciencia, las justificaciones y excusas surgirán a miles, porque quieres salirte con tus deseos. No importa lo que Dios diga en su palabra, importa lo que tú quieres. Las implicaciones de tener una buena conciencia afectan, como digo, directamente al testimonio. Esto implica que debemos tener mucho cuidado con los pecados no confesados, con los deberes descuidados o no cumplidos y con las verdades no creídas. Aquí estamos siendo expuestos a las doctrinas que aparecen en las Escrituras. Si tú pasas por alto algunas de las doctrinas que van encajadas como un eslabón de una cadena, entonces tienes problemas en otras áreas. Si tú no tienes claros los principios de autoridad, tienes muchos problemas. Si no tienes claros los principios acerca de la Trinidad, tienes problemas. Si no tienes claros principios acerca de la justificación, tienes problemas. Acerca de la providencia, acerca del pecado, acerca del testimonio, tienes problemas si te saltas alguno de ellos. También quiere decir que uno ha procurado resolver cualquier área en la que se haya producido anomalías con la esposa, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con el pueblo de Dios. Hay que resolver las situaciones que están en conflicto. Una conciencia contaminada apaga el celo por la palabra de Dios y provoca, lo primero, un distanciamiento en la oración. Porque ¿cómo te vas a poner a orar cuando tú estás haciendo tu voluntad y no la de Dios? Claro, puedes orar como David o como oran los impíos, pidiendo que en tu desobediencia el Señor me bendiga. Señor, he hecho mal porque he llevado el arca en una carreta nueva tirada por bueyes, desobedeciendo tu palabra. Bendíceme, que mi intención era buena. Así es como actuamos. Pero esto es porque la conciencia no está moldeada correctamente ni tiene en cuenta lo que la palabra de Dios enseña. Aquí vemos una gran enseñanza que nos muestra Dios por medio de este contexto, de este texto directamente que nos habla al corazón, donde podemos apreciar los tratos que Él dispensa a los hombres y a los impíos, el movimiento que lleva a cabo a través de la providencia para bendecir a los impíos y que su pueblo sea avergonzado por su trato con Él. Y a la vez su determinación de no abandonarnos a pesar de nuestros pecados, sino que tiene paciencia con nosotros y nos corrige con la vara de la providencia para llevarnos de nuevo a Él. Es una misericordia increíble que Dios nos castigue. Así que, hijo mío, cuando Dios te castigue, recibe con un buen espíritu la corrección, porque Dios al que ama, disciplina. Vamos a terminar en oración.